AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Crouch, bind, set.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio charlamos con un gran Puma que disputó 3 mundiales y hoy la sigue rompiendo, pero arriba de los escenarios. En 15, el barítono tucumano Omar Hassan.
¡Adentro!
Bueno, Omar, gracias por recibirnos. Me imagino que en plena cuarentena en Toulouse, ¿no? ¿Qué estás viviendo?
Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, quiero saludar a vos y a toda tu audiencia, que sé que es mucha y muy importante. Así que, bueno, sí, confinados, como decimos acá en Francia, como es la mayor parte de la gente en en el planeta Tierra, lo cual es algo que nunca hemos vivido nosotros. Creo que incluso la gente que vivió guerras no vivió esta situación. Pero bueno, siempre con un poco de relativizar un poco también la situación, ¿no?
También hay que ver lo positivo dentro de lo negativo, también estar mucho tiempo en familia, cosa que muchas veces esas cosas las dejamos postergadas. ¿Y cómo es ahí la cuarentena en Francia? ¿Un poquito más flexible que en Argentina?
Aquí la cuarentena, al principio, los bares, todo estaban abiertos, comenzaron que sea muy tranquilo, podía salir todo, pero cuando vieron que la gente se creía que estaba de vacaciones, estaba afuera, se iba a las casas de campo. Bueno, ahí empezaron a endurecer un poco la situación. Vos sabés que el francés es un poco rebelde siempre, que la libertad para ellos es muy importante, así que y les gusta ser muy transgresor en ese sentido. No les gusta respetar, bueno, en fin. Así que entonces el gobierno tuvo que endurecer un poco la situación. Y bueno, primero para salir tenías que salir con una autorización y no la podías hacer en el celular, para que sea más difícil de hacerla. Después podías salir a hacer compras de primera necesidad, nada más, o salir todos los días, nada más, poner si querías salir a caminar, máximo una hora, o un kilómetro a la redonda, nada más. O sea, por acá, por tu barrio, nada más, no irte lejos, porque bueno, la gente después también había exagerado y salía a correr en grupos. En París la gente llena ahí en todos los lugares donde estaban, en los parques, todo. Así que bueno, creo que bueno, hay que respetar esta cuarentena a pesar que no haya otras opciones. Así que bueno, no nos adaptamos, nos acomodamos también con la escuela de los chicos, porque bueno, hay que también tratar de seguir un ritmo de escuela para que no pierdan completamente. Así que bueno, sobre todo mi esposa está full, yo un poco con mi hija, tratando de, en los momentos que yo no podía ayudarles, ¿verdad? Esa es la oportunidad para dedicarles un poquito más de tiempo. Aunque el rol de educador, de maestro, es muy difícil, ¿no?
Así es. Y te pasó lo mismo que me pasó a mí, es cumpleaños encerrado, que fue hace unos días. ¿Cómo la pasaste?
Bien. La verdad que muy particular, porque bueno, eso me permitió conectarme con todos, lo que no me pasaba hace mucho tiempo, porque por el cambio horario, hasta que alguno me deseaba feliz cumpleaños, era acá, eran las 4 de la tarde y ya a la noche ya no quería saludar a nadie. Así que no, en ese sentido pudimos hacer una comunicación conjunta, vernos todos con mi hermano, nosotros somos 5. poder saludar amigos y bueno, no paré, ya después no quería agarrar más el celular, ya no podía más. Es más, sigo contestando mensajes.
Muy bien, ¿y cómo estás con el tema de trabajo? Me imagino que no estarás pudiendo cantar, se cerraron todos los eventos culturales, me imagino.
Sí, seguro, bueno, desde el mes de mayo, que bueno, a mí se me suspendieron todas las cosas y bueno, los espectáculos aparentemente comenzarán, yo digo aparentemente porque acá todo puede cambiar, creo que las cosas van cambiando de una semana a otra, porque incluso creo que los gobiernos no saben cómo afrontar esta situación y no saben cómo encarar a todo, así que van decidiendo sobre la marcha. Y a mí se me suspendieron todas cosas, porque yo trabajo también con empresas, con eventos que tenía previsto, y bueno, todo eso se suspendió. Yo entreno también, colaboro con el Scrum en un equipo que está a una hora y media de acá, de Toulouse, y bueno, ese campeonato también, todos los campeonatos de rugby amateur se suspendieron, pero bueno, adaptándose, creo que los argentinos estamos adaptados o acostumbrados a los cambios abruptos, y entonces nada nos sorprende, ¿no? Así que creo que siempre tenemos pruebas de ingeniosidad y de tratar de, esa la típica, lo atamos con alambre, que a veces nos pesa mucho decir eso, pero creo que en situaciones como esta es lo que a veces te permite salir a flote, ¿no?
Estamos acostumbrados a vivir en crisis, así que muchas veces solemos adaptarnos un poco mejor. ¿Estás adaptado a la vida en Toulouse? Estás hace muchísimos años, me imagino que serás un toulousien más.
Y sí, mirá, hace ya más de 20 años que estoy en Francia. En Toulouse estoy desde el 2004, o sea que sí, hace bastante tiempo. Bueno, Toulouse es una ciudad muy linda, tiene una posición geográfica muy, muy, muy estratégica, porque, como yo digo, tengo la ventaja de tener la montaña a una hora y media, el mar también a una hora y media y el océano Atlántico a 3 horas. O sea que es una ventaja muy grande, una ciudad de talla humana, a pesar de que hay población, no es una urbe como Buenos Aires, como capital, ¿no? Pero es una ciudad que muy dinámica, hay muchos estudiantes. A veces la consideran la española de francesa un poco, porque bueno, hay ese espíritu español, hay muchos estudiantes que vienen también de España, hay muchas universidades, o sea que hay una juventud y una dinámica muy linda en la ciudad.
Bien, y es la ciudad donde dice la leyenda que nació Gardel. Vos que sos un apasionado de la música, me imagino te lo nombrarán muy seguido.
Sí, por supuesto. Bueno, mira, la leyenda creo que es, más que leyenda, es verdad, ¿no? Estuve leyendo muchas informaciones, incluso de gente que se informó y que siguió la vida de Carlos Gardel, y claro, bueno, nació ahí, ¿eh? Incluso hasta un momento se pensó que había dos, que digamos que Charles Gardes y Carlos Gardel eran dos personas completamente distintas, pero creo que bueno, con todos los estudios que se hicieron, están las actas de nacimiento, todo, creo que no hay duda que es él, a la patria de Carlos Gardel. Yo fui a donde él vivió, todo, a la casa, incluso hice un video ahí en la casa de Carlos Gardel, y bueno, sí, es muy lindo tener un representante.
Sos el segundo argentino Franco más famoso argentino, ahí. ¿Eh? Sos el segundo argentino, digo, más famoso ahí junto con Pato Albacete, bueno, obviamente detrás de Gardel.
Bueno, hubo dos argentinos que jugaron acá en el Toulouse Football Club, en el TFC, que fueron el Beto Marci con Gran y el Conejo Tarantini. O sea que a mí, toda la gente que no, porque es una ciudad de rugby, pero de todas maneras todos se acuerdan del Beto Márcico. Alberto Márcico, Alberto Márcico, me llaman siempre, me comentan siempre.
Gran jugador el Beto Márcico. Y bueno, me dijiste que estabas entrenando ahí un equipo de ascenso francés. ¿Seguís ligado al rugby? ¿Te pica el bichito ese? Obviamente ya totalmente retirado, ¿no? Pero ¿seguís vinculado al rugby?
Sí, seguro. Bueno, cuando yo dejé de jugar en el 2008... Justo antes, el entrenador de ese momento, que era Yannick Bru, me propuso que me quede en el club entrenando los menores 21 del Scrum y que colabore también con los profesionales. Eso lo hice durante 3 años y era a mí la transición perfecta que me permitía no cortar completamente con el rugby. Creo que a veces la transición esa de pasar de jugador a que de un día para el otro se termine es muy dura, ¿no? A pesar de que lo tengas todo preparado. Así que fue bueno eso. Bueno, después tuve un periodo para empezar a hacer mis proyectos artísticos y no entrené. Y retomé después con el club de Allen, un club donde yo jugué y estuve también formando también todas las divisiones en el Scrum. Para mí la idea era ser el nexo entre entrenadores. Entrenadores primero entrenadores del grupo profesional, entrenadores de cada división y en cuanto al Scrum, y tratar de tener una misma metodología de trabajo en cuanto a eso, y eso lo hice durante 4 años. Después cambiaron de entrenadores, y así que siempre, bueno, ligado al rugby, voy siempre a los partidos cuando puedo, del Stade Toulousain y de otros partidos que me invitan, y voy seguido, bueno, y de todos los deportes en general de acá de la ciudad. Y bueno, también tengo, también cada 15 días junto a otras personas que intervienen, una rúbrica que hablo del rugby en una radio de acá, una radio digamos local, pero que pertenece a Radio Francia.
Mira vos qué bueno. Bueno, es una característica de nuestro podcast que invitamos amigos tuyos a hablar, así que tuvimos que indagar ahí en Tucumán. Y empezamos por el mensaje del ingeniero Javier Martínez. Lo conocés de chico, ¿no?
Sí, somos muy amigos.
A ver qué dice.
Mirá, no, Omar empezó en infantiles, creo, con los Rivadeneira. Ellos los llevaron y Omar jugó 1 o 2 años. Después dejó mucho tiempo y después yo... En la agricultura somos compañeros de la secundaria. Después yo lo invito a que juegue en el club. Bueno, vuelve a ingresar al rugby. Jugaba como 3/4. Después pasa de 8 por su tamaño, que empieza a crecer. Pasa a segunda línea. Y después pasa a pilar, que el primer año de juveniles va de pilar izquierdo. Y después empieza a jugar a probar de izquierdo y derecho. Después se da que empieza a jugar en primera. Empieza a probarlo el Mocho Palou. Pero no tenía buena formación. Entonces el Mocho lo hinchaba Julio Core, que era un rugbyista, que era profesional, todo, pero no cobraba sueldo. Entonces entrenaba y corría a laburar. Entonces el Mocho lo hablaba, lo convencía, enseñale Julio, enseñale después los entrenamientos y bueno. Y ahí le empezó a enseñar y Omar empezaba a practicar, a aprender con Julio para formar, cómo ganar el pecho al otro pilar, todo tipo de formación y situaciones de juego. Y de ahí que Omar empezó a crecer rugbísticamente. Lo bueno de Omar que tenía era que él se entrenaba por más, tenía su cabeza puesta en el profesionalismo. En el sentido cabeza profesional, que por ahí es lo mismo, seguía entrenando, le vaya mal en un partido o algo, seguía metiendo el pata, pesa y entrenando y metiéndole para adelante. Con el profe Patita Cabrera llegaba de Francia, lo entrenaba, todo el tiempo entrenando. O sea, era un tipo que se entrenaba a los doble turno, hacía pesa, o sea, muy ordenado en su vida como deportista. La verdad que era algo orgulloso de ver el tipo con la gana que tenía y no se bajoneaba por nada y le metía para adelante.
Bueno, Javier Martínez, uno que te conoce de chico y vio toda tu carrera.
Me mató. No. Me dice que no tenía buena formación. No. No, es un gran, Javier es un gran amigo, sí, verdad. Vivimos desde chico toda la situación. Él, como dice, que es verdad que había dejado justo la división cuando estuve, creo que 3 años jugando ahí en natación al principio cuando era chico, porque no había más jugadores y bueno, se había desarmado la división y tuve un paso esporádico, creo que 2 años en otro club, en Universitario. Y ahí dejé y es verdad que volví justamente por él, porque después fuimos compañeros en la escuela secundaria y bueno, teníamos un gran grupo de amigos que siempre, bueno, como esto del rugby, había que buscar jugadores para enriquecer el plantel de juveniles, de las menores de 16, así que es verdad, bueno, todo lo que dice lo explica bastante bien. Mirá, te cuento una anécdota. Yo en su casa, ¿cómo empezamos a hacer pesas? Eran con latas en el garaje de su casa, con latas de batatas que le habíamos puesto cemento, y ahí tenía un banco de pecho, y ahí eso fue uno de nuestros principios de cual la manera. Mira, bueno, eso demuestra, creo que las ganas que teníamos junto con Javier, creo que fuimos de par en par. Javier fue Pumita, después tuvo la dificultad de encontrarse con otros júqueres en el seleccionado tucumano y a nivel nacional, que un poco que le impidieron en su mejor momento integrar a un equipo nacional, pero un jugador pero con una capacidad enorme, y una lástima que no pudo haber llegado más allá del nivel provincial, incluso porque en juveniles, como te digo, jugó en los Pumitas. Así que, bueno, no todas esas anécdotas, la verdad que todo lo que cuenta es verdad. Mi capacidad era que tenía una fuerza muy importante, que empecé haciendo levantamientos, halterofilia desde chico, joven, a los 17 años. Y bueno, seguramente eso me ayudó bastante, ¿no? Y como todo, ¿no? Cuando empezás a jugar de pilar a los 18 años, no tenés la técnica suficiente, y bueno, muy rápidamente, yo estuve a los 20 ya jugando en primera, y es verdad que seguramente no tenía la mejor formación, pero bueno, ya creo que ya le metían problemas a muchos pilares que venían jugando ya desde hace tiempo en primera división.
Bien, impresionante, hacían los discos de las pesas con lata de batata y cemento, espectacular. Me imagino que ahí tenías que hacer fuerza para cargar el bolso de camisetas, me contaron.
Sí.
Pues las camisetas eran capaz de las viejas Uribarri, que se mojaban y pesaban bastante, y además te agregaban cosas en el bolso, me contaron.
Ah, bueno, sí, ya sé. Bueno, vos sabés que, mira, si no era en la escuela secundaria, con la cual yo iba en una escuela, la escuela de agricultura, y bueno, yo iba ya con el bolso, entrenamiento, o me ponían cosas dentro del bolso, o en el club me ponían, por decirte una vez, me llenaron de botellas de cerveza vacías. Así que bueno, nada, ¿no? Lo levanté al bolso, pensaba una tonelada, pero bueno, el ruido que hacía, bueno, y se divertían siempre todos así.
Bueno, así que, bueno, creo que no lo nombramos, vos sos del club Natación y Gimnasia, sí. Y se armó un gran equipo para formarte como pilar, porque pasaste de back a tercera línea, segunda, primera, hiciste todo el camino hasta terminar como un primera línea, y como un primera línea terminaste siendo una eminencia del scrum. O sea, si había que elegir un primera línea especialista de scrum en la época que jugabas en los Pumas, eras vos.
Y sí, mirá, yo creo que, bueno, todo, siempre el consejo que le doy a los chicos es que justamente en los momentos más duros, difíciles, la única solución que yo encontraba, al menos, y que me sirvió después, porque fue la de seguir entrenando, nunca vencerse, seguir ahí. Quizás a veces en el camino que uno, si uno traza mi camino, y muchos pueden decir, uy, qué espectacular, pero realmente fue un camino bastante duro, no fue fácil, fácil también imponerme en los Pumas. Siempre había algún otro pilar que probaban y todo, bueno, pero lo bueno es que yo siempre estuve ahí, estuve. Pasaron los entrenadores, las generaciones, y bueno, ¿quién te iba? Justamente hablando con Tano Lofreda, después del Mundial de 2007, y él me confesó, porque me dice, mira, no, en realidad nosotros no te teníamos en nuestros planes, que hay que ver que yo tenía ya casi, no sé si 36 o 37, o sea que tenían todo derecho de buscar jugadores más jóvenes ya para llevar un Mundial. Y bueno, nada, me dice que me vieron tan bien físicamente que no me podían dejar afuera. Y bueno, ese Mundial la remé porque, bueno, ya Martín Celso estaba pasando una buena etapa, y estaba muy bien, había jugado muy bien en club, y bueno, fue él el titular, lo cual hasta ese momento le era Lofreda, yo fui el titular indiscutido, va. La verdad, sí, como te digo, pasé yo pasé por todos los puestos, como siempre digo, bueno, me probaron de todos los puestos en los forwards, y me he dicho, bueno, anda de pilar, no sé, sabes, para lo único que sabes es puja.
Nombramos mucho a Julio Coria y también lo convocamos para que nos deje un mensaje.
Estaba en juveniles, Omar, y jugaba de tres cuartos, jugaba de centro, y se iba ya para Rellenito, y con un amigo, con su íntimo amigo, estábamos los tres en el seleccionado tucumano, se llama Javier Martínez, poco me lo trae a mitad de año diciendo que, bueno, que lo quería hacer primera línea, que lo hagamos primera línea. Que bueno, le digo, mirá, esto lleva tiempo, así que esperemos el año que viene, pero tenemos que arrancar en febrero y bueno, ahí trabajamos después de entrenamiento a partir de ese momento, enseñándole algunas técnicas y eso, y ya arrancó el año siguiente jugando de pilar. Por supuesto, bueno, ahí estaba grandes satisfacciones porque era una esponjita, la verdad que absorbía todo lo que uno le transmitía y bueno, evidentemente lo ha mejorado porque ha llegado a lo que ha llegado, ¿no? Una humildad tremenda. Aparte, yo lo llevaba a su casa, entonces en el camino era todo el tiempo hablar, taladrándole la cabeza de pequeños secretitos, de esas cosas que de pronto había que transmitirle, y más cuando al poco tiempo empezó a jugar en primera ya, entonces era terminar de pulir detalles y era permanentemente corrigiendo. Y algo anecdótico, a ver, una vez estábamos en Bayón creo que era, ahí en la frontera sur de Francia, acabamos de pasar la de San Sebastián, estábamos en un hotel que, bueno, estaba ahí en medio de la nada, frente a un cementerio, una depresión única, y comenzamos queriendo jugar. Bueno, Omar corta las luces, nos apagan las cartas, como la hora nos vuelve, estábamos los más grandes, ¿no? Y con el cuerpo técnico y todo eso. Y al rato aparecen las cartas, volvemos a querer jugar, de nuevo corta las luces todo el hotel, Omar entra, nos vuelve a apagar las cartas, y así nos tenía hasta que, bueno, a proceder se dijo. Entonces en eso agarramos el bolso el hotel daba, tenía un alambrado ahí y una pendiente. Entonces se le abre el bolso, lo tiramos al bolso para pasando el alambrado, rodando el bolso, que se desparrama todo. Va a querer saltar el alambrado Omar para recuperar su bolso y aparecen unos carabineros, era de España eso. Así que se pasó toda la noche haciendo aduana, tenía que ir como 20 kilómetros a hacer aduana, volver esos 20 kilómetros con un taxi a recoger todos los bártulos, de vuelta a hacer aduana para pasar a Francia con un dirigente. ¿Te imaginas que una anécdota colorida y que hasta el día de hoy nos reímos de eso?
Te tiraron el bolso por un alambrado, pero era justo el límite entre España y Francia. No. Y encima en época de que no era comunidad europea, o sea, había que hacer migración, toda la tramitería.
Sí, no, la verdad fue terrible. Pero bueno, yo era, como decimos, muy hincha pelota, ¿no? Los molesté, y después me estaban buscando, en realidad me estaban buscando y me querían fajar. Y como no me encontraron, fueron donde estaba mi habitación, dice, ¿cuál es el bolso de Omar? Y lo agarraron, y el problema es justo en ese bolso. Eso fue, él dice, con el seleccionado, fue con mi club, con Natación y Gimnasia, con el que fuimos ahí, y estábamos en Andaya, no era en Bayona, él dice, en Andaya, que está en la frontera, bueno, el lugar, dice, un cementerio, acá hay cementerios en medio de la ciudad, no hay problema. Pero bueno, yo, el hotel incluso sigue estando ahí en Andaya, pasé varias veces. Y es verdad, claro, Hendaya está en la frontera con España, está pegadito nada más, hay un río que lo divide y seguramente esa parte daba al otro lado, era una empresa de transportes. Y nosotros queríamos, claro, me tiraron todo el bolso, yo estaba como loco, lo voy a matar. No, la verdad, una linda anécdota que la verdad, ellos no. Bueno, yo me la busqué también, así que. Bueno, la verdad, Julio Coria, pues, tuvo mucha paciencia, todo. Me acuerdo una vez vino con un par de botines nuevos, los Super Cap, y me dice, toma, son nuevos, ablandámelos. Y siempre me jodía que yo tenía el pie redondo y que le dejé redondo los botines, así que bueno, nada. No, la verdad que un tipo muy, muy, muy áspero en la cancha, pero muy, muy ocurrente, muy gracioso y un gran laburante, y que la verdad me ayudó mucho en un jugador muy técnico y que tuvo esa paciencia. No era, no era un tipo tampoco de dar mucho, ¿no? Era siempre, nunca va a decir que era el mejor, nada, era bastante callado en ese sentido cuando se trataba, pero de a poco creo que el hecho de enseñar así, creo que con el único quizás que lo hizo fue conmigo, ¿no? Y por eso siempre le agradezco, ¿no? Porque eso me ayudó a hacer lo que soy. Y bueno, después seguramente, después con mi experiencia, otras personas también aportaron su granito de arena, ¿no?
¿Te acordás cómo fue que recibiste la primer convocatoria a los Pumas?
Sí, me acuerdo. Sí, fue en un contexto muy particular porque yo venía de integrar el seleccionado universitario en el año 92 y yo me acuerdo que ese mundial fue en Italia y en un equipo que, bueno, que la prensa no les daban nada. Decía, este equipo ni se clasifica, nada, porque había sido una especie de rejuntado de jugadores que habían de un lado o de otro, no habíamos estado entrenándonos hace mucho tiempo, pero sin embargo eran todos jugadores, muy buenos jugadores. De ese equipo salió el Yankee Martin, Chacho Herrera, Pablo Kamerling, Lorco Biel, el Vasco Artemendía, la Chancha Corral, estuve yo en ese equipo, Julio Paz, el Pera Laborde también, que era el capitán, Matías Sale, no, era un equipazo. Y bueno, y ahí llegamos a la semifinal, y en ese momento entrenamos con los Pumas y Scrum. Y le dimos, creo, un poquito, en algún de sus entrenamientos, un poco le dimos, no una paliza, pero lo hicimos hacer un poquito para atrás al equipo de los Pumas de ese entonces. Y después, bueno, cuando hubo una serie de cambios a fin de año, para variar, en los Pumas, creo que fueron épocas que los entrenadores no duraban 2 años, y bueno, hubo cambio de jugadores, dejaron afuera a Diego Cash, y justo uno de los pilares no podía ir a esa gira que se hacía, que era España, Rumanía y Francia, y me convocan a mí. Yo no podía creer, para mí era un sueño. Es más, bueno, nunca me imaginé que iba a llegar tan rápido hasta ese momento, porque ten en cuenta que yo a los 18 años comienzo a jugar de pilar, o sea que 3 años después soy convocado en los Pumas. La verdad que fui, aprendí muy rápido, creo que tenía aptitudes también físicas que me hacían que sobresalía un poco de la media, y eso me ayudó bastante. No, la verdad que fue algo, un sueño. Después fue difícil porque al año siguiente cambian de entrenadores y bueno, no me convocaron. Estaba ahí en un grupo de 40 jugadores, pero que no hacía las giras, pero me di cuenta que, bueno, cuál era el camino para seguir entrenando, cómo tenía que estar entrenado un pilar para integrar de vuelta ahí los Pumas.
Bien, y el Mundial del 95, bueno, obviamente no lo jugás, los Pumas tenían un pack que era esperísimo, sí. Y vos eras chico todavía, y vos ahí al tiempo, en el, si no me equivoco, en el 97, te vas a jugar a Nueva Zelanda, que no era un destino habitual para los argentinos.
No, la verdad, en el 98, ya había tenido un contacto, me acuerdo, creo que ha sido en el año 93, si no me equivoco, para venir a jugar a Francia, a La Rochelle, y bueno, no, al final, en esa época yo hacía mis estudios, y la verdad que, y aparte el rugby no era profesional, o sea, te ibas y te suspendían, era simple como eso. En el 95 yo hago toda la preparación para el Mundial, y quedo afuera de la lista que iba primero a Australia, a la gira de Australia, y después al Mundial. Pero yo hice toda la preparación y la verdad fue muy duro también para mí, porque no digo que tenía, me parece que tenía un lugar en el plantel. Creo que al final eligieron a Cachito Urbano, un tipo con más experiencia. En su momento yo tenía 24 años, en el 95. Pero bueno, todo eso sirvió, y es verdad que después a mí me convocan después de ese Mundial en el 95, creo que era el torneo panamericano, y después de ahí, a partir del 95, bueno, estuve hasta el 2007 ininterrumpidamente. Y sí, evidentemente en el 97 yo me voy a... Yo creo que después de ese Mundial en el 95, cuando el rugby ya se hace profesional y muchos de los chicos de los Pumas comienzan a emigrar, sobre todo a Inglaterra, Mauro Reyardo lo hizo a Francia junto con Lisandro Arbizu. Y bueno, nada, para mí era, creo un sueño, decir, de poder vivir del deporte, o sea, dedicarme a 100% nada más y no estar preocupando que tenía que trabajar y después ir a hacer pesas a las 10 de la noche. Así que sí, la verdad fue muy bueno y bueno, nada, estaba desesperado. En esa época no había tantos agentes y no era muy fácil tampoco salir de Argentina. Y bueno, después de una gira en Nueva Zelanda, tuve un contacto con Wellington y ahí nomás, para mí fue un sueño también Nueva Zelanda. Y creo que las cosas se dieron bien porque ir a Nueva Zelanda fue una verdadera escuela. Un rugby muy duro, pero para mí era empezar una experiencia ya en el rugby profesional y creo que eso fue lo más importante. Y la verdad que hice muchos amigos que está en Nueva Zelanda, en Wellington, y tengo ganas de volver. Lástima que en el Mundial de Nueva Zelanda no pude ir, pero me hubiese encantado estar ahí.
Bien, sí, un poco de viento nomás en Wellington, pero bueno, después es una linda ciudad.
Sí, sí. Mucho, mucho viento, no, puteé bastante entre el viento y la lluvia. Bueno, fue mi primera experiencia. Después te acostumbras a lo que es en Francia. Aquí tenés días también, tenés periodos también que llueve, y bueno, pero sí, un rugby bastante duro, pero me enseñó mucho. Después tuve la suerte de cuando estaba en Wellington, que el Pato Noriega me llamó y me dice: che, ¿querés venir a jugar a Australia? Ewen McKenzie se va y necesitamos un pilar derecho. ¿En serio? Y le digo, pero están. Yo estaba como loco, digo, ¿qué? Pero obvio. Y bueno, ahí bueno, las cosas no se dieron tan simple como parece, pero finalmente pude ir ahí a Australia, a los Brumbies, jugar con el Pato, y fue una linda experiencia. Lástima que después, ahí al año siguiente, estaba el Mundial y no podían convocar a jugadores extranjeros y me tuve que volver, lamentablemente. Volví a hacer el 98 el resto de la temporada y bueno, después salí de gira y con los Pumas y ahí fue que, justo estando en Francia, me contactó Jacques Fougoux, que era el presidente del club de Auch, un club chiquito, pero que estaba en su momento en primera división. Y fue así que después de la gira, una semana después de haber llegado a Tucumán, ya estaba en Francia. 10 días después ya estaba en Francia en un nuevo equipo. Así que bueno, y de ahí comenzó otra aventura, que fue la aventura francesa, ¿no? 6 meses ahí en Auch, después 5 temporadas en el club de Agen, con el cual jugamos una final que perdimos en el último minuto. Una temporada y después el premio este, cuando yo creía que todo estaba ya terminado y quería empezar una nueva aventura, justamente estudiando canto, porque el canto ya había ocupado un lugar importante en mí, en los sueños que yo quería. Y bueno, a último momento el Stade Toulousain, el club de acá, tan reconocido a nivel europeo, me solicitó y bueno, no podía dejar a 32, 33 años, y así que bueno, primero firmé un año, más un año, después otro más y después otro más, así que terminé a los 37 años en el último partido siendo campeón de Francia. Creo que va, no sé, son lindos recuerdos. A veces, si uno lo escribe, capaz que yo lo tenía programado en mi cabeza, pero a veces no dependía solamente de mí. Y bueno, contento por todo el camino ese que hice, que fue muy bueno.
No, Toulouse, un equipazo, lamentablemente ya no está al nivel que estaba en esa época, pero un equipazo Toulouse. Y obviaste, en realidad no obviaste porque estábamos hablando de los clubes, pero después de volverte de Australia empezaba lo lindo, jugaste 3 mundiales con los Pumas.
Sí, obvio. Bueno, justamente como comentaba Javier Martínez, es verdad que en el 99 yo empiezo a jugar en Francia y al final de la temporada, porque me usaron bastante. al final y en su época jugabas el partido del principio al fin, no había suplentes, no entraban los suplentes, nada. Así que la verdad jugué 6 meses muy intenso y yo me acuerdo como me quería preparar más todavía, entrenaba y después hacía un entrenamiento extra de media hora, 40 minutos solo, y sobreentrenándome me salió una pubalgia justo antes del Mundial del 99, y es verdad que con Patita Cabrera, que le mando un abrazo, el profe Cabrera, que siempre estuvo ahí presente, me ayudó a que pueda llegar en las mejores condiciones. Los entrenadores también me cuidaron y eso fue bueno, porque si no, capaz que directamente ni podía haber ido al Mundial. Y la verdad, estaba bien, llegué bien, a pesar de no haber jugado los partidos de preparación. Jugué ese Mundial, después terminé como titular y bueno, en el partido contra Irlanda me lesiono. Digamos, tuve un desgarro en los abdominales, pero el lugar que me dejó Pato Grau, como digo yo siempre, después del primer partido, porque él lo suspende 4 semanas, fue él el que lo toma de vuelta un mes después para jugar contra Francia. Bueno, las cosas están bien hechas. Y después sí, después jugué en el 2003, es verdad, me volvió esa pubalgia, la pubalgia me perseguía en los mundiales.
Que en realidad no era algo caprichoso, porque vos estabas en Francia, seguramente tus compañeros franceses de club descansaban.
Seguro.
Y no era época de los cambios ilimitados de primeras líneas, o sea, seguramente era que juegue el argentino.
Y seguro, yo siempre, yo me acuerdo en el club de Agen, me pongo a ver en los 5 años que jugué, no sé cuánto tiempo debo haber jugado, debo haber hecho, marcado un récord en minutos jugados, porque yo jugaba todos los partidos del minuto 1 al 80, rara vez salía, es más, y a veces me enojaba porque salía, porque me cambiaban, pero no existía el cambio, y aparte éramos menos jugadores, éramos 21 jugadores primero, después pasamos a 22 y bueno, ahora 23, o sea que todas esas cosas, el cuerpo, ¿sabes qué? Y encima nosotros después enganchábamos el mes de junio con las giras, y también en noviembre, o sea, no parábamos, yo no paraba nunca, yo me acuerdo que por año paraba solamente 10 días sin hacer nada, y después siempre estaba ahí entrenándome, es verdad lo que dice Javier, yo era un loco, me encantaba, un loco de las pesas, del entrenamiento, curioso siempre, porque siempre me gustó también, me gustó, no era algo que era tedioso hacer, y así que bueno, el 2013 fue a la imagen también, poco lesionado y no estuve bien, jugué un primer partido contra Australia mediocre, y después de ahí creo que me resentí un poco de esa pubalgia y no estuve bien, y bueno, eso se dio porque en el partido contra Irlanda yo no estoy ni de suplente y venía siendo titular indiscutido, así que bueno, fue eso, y creo fue a la imagen también del equipo, creo que de todos estuvimos. Creo que no estuvimos en el, como dicen acá, en el rendezvous, en la reunión que significaba un mundial del 2003. Creo que la preparación no fue nuestra preparación, ¿no? Hicimos una gira argentina, no preparamos como con la seriedad que tenía que ser. Seguramente los entrenadores en ese sentido también creyeron confiar en nosotros, que éramos maduros, y finalmente no, creo que fue también un parte de su responsabilidad, pero la nuestra seguro.
Y el cierre en tu etapa de Puma fue por la puerta no grande, la puerta gigante, Mundial 2007, increíble.
Sí, el Mundial 2007 fue increíble, yo creo que encima cuando ves que para mí yo creo que no quería ir más allá, ya creo que ya había vivido todo un montón de cosas con los Pumas, quizás la única materia pendiente había sido no poder haber jugado contra los British Lions, que yo creo que estaba con mi club ya y bueno, no pude jugar, pero bueno, ya había vivido todo, había vivido muchas cosas con distintas generaciones de jugadores, con muchos de los cuales somos incluso ahora amigos, y creo que esa era una etapa, y yo sabía que esa la quería vivir, quería disfrutar cada momento, cada etapa bien, si jugaba, si no jugaba, obvio que quería jugar, creo que siempre, bueno, el hecho es que yo comienzo antes en los partidos de preparación, que no estaba ni de suplente, era el tercer pilar derecho, y termino en mi último partido como titular, así que, porque bueno, Martín Cesso creo que se ve lesionado también, pero bueno, eso demuestra que cómo las cosas cambiaron todo a lo largo de un mundial, así que nada es imposible, sí, y la verdad fue una linda aventura terminar con eso. Creo que sí, seguramente me hubiese gustado terminar un partido en Argentina, que me despidan, pero bueno, qué mejor regalo que estar ahí con los amigos, que había muchas familias de todos y en Francia. No, un sabor muy, muy particular, y creo que finalmente terminar ahí es como que no te lo olvidas nunca, nunca. Así que Por eso que en ese sentido, no dije que era mi último partido, pero muy profundamente para mí era el último partido, no pretendía seguir más allá.
Aparte fue ganándole al local en el Parque de los Príncipes, con medalla, metiste try ese partido.
Sí, sí, claro. Como le digo siempre, le digo siempre que el Euso Bernet Basualdo, lo cito, me dejó ese regalo, porque justo lo bajaron a un metro de la línea y yo venía detrás de él y yo decía por detrás, no, que no llegue él, que no llegue él, y cuando vine robé la pelota y me zambullí, incluso creo que el flaco Rimas estaba conmigo ahí. Nos peleamos por la pelota, pero bueno,
bueno, gran cierre de carrera. Alguien que nos va a hablar un poquito de tu carrera es alguien que jugó bastante con vos en los Pumas y es Diego Albanese, y lo escuchamos.
Bueno, hablar de Omarcito Hassan es hablar de alegría, un tipo extraordinario, muy gracioso, no un gran contador de chistes como todos los tucumanos, pero él se caracterizaba por una gran voz. Y de hecho se ha dedicado a eso. Y bueno, y no solo conocimos todos a Omar de gira, cómo cantaba. Resulta que estabas en un hotel de gira y ibas caminando por el pasillo donde estaban todas las habitaciones de cada uno, a derecha e izquierda, y de repente escuchabas desde 30 metros una voz que estaba cantando una ópera, y se escuchaba desde 40 metros en el pasillo, caminando, y nada, y el Oma se metía y se duchaba después del entrenamiento y se podía pasar 20 minutos cantando y se escuchaba de todos lados. Así que fue espectacular como empezamos a ver el don que tenía el Oma para cantar. Y después en terceros tiempos increíbles. Me acuerdo una vez una gira a Inglaterra que hacen pasar a un jugador del rival. En el tercer tiempo, en esa época había terceros tiempos, si no me equivoco, creo que fue en 96, y el rival canta una canción muy buena, y después, pero bueno, todos lo aplaudimos, y cuando pasa el Oma empieza a cantar y canta O Sole Mío, pero con una locura de la voz, y la gente se puso de pie para aplaudirlo cuando terminó. Una cosa extraordinaria, un crack, un tremendo, tremendo pilar, muy duro en el scrum. Y un gran tipo, así que le mando un gran abrazo y este homenaje para él y ojalá que lo vea pronto.
Diego Albanese, ¿cuándo fue que te empezó a picar este bichito de la música, del canto? Siempre tuviste el don, para la gente que no sabe, vos sos barítono.
Sí.
Explicanos, ¿qué es un nivel de voz? Bueno, no sos tenor, está el tenor, el barítono, explicanos un poco.
Sí, bueno, antes que nada quiero mandarle un abrazo grande a Dieguito Albanese. Vivimos muchas cosas junto con los Pumas y la verdad, bueno, lo quiero mucho. Sí, es verdad, hay uno de los chicos que siempre me decía, mirá, gracias a nosotros te estuvimos preparando el repertorio para que salgas al escenario. Sí, yo soy, como te digo, barítono. Barítono sería una voz, si ponemos en una escala, es más complejo que como lo te lo voy a explicar, pero lo hagamos simple. Las voces se dividen. Los hombres son bajo, la voz más grave, barítono y tenor. Tenor es la voz más aguda, en la que más se caracteriza, como en las mujeres, la soprano. Son voces muy agudas y la verdad que es impresionante. Y por eso, bueno, todos los tenores que han sido muy conocidos, como Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo, entre otros. Y yo estoy, digamos, en el medio. Lo que sí tengo una capacidad, que mi voz se puede clasificar en lo que es en la ópera, un barítono de tipo verdiano. O sea, que excele en el repertorio de Verdi. O sea, que es una voz que parece una voz grave, con sonidos graves importantes, pero que tiene notas agudas muy brillantes. Y bueno, es verdad que mi voz, dentro de todo, los profesores con los cuales tuve oportunidad de trabajar, siempre me decían, vos sos un diamante bruto, que hay que pulirlo todo y después hay que ponerlo en Christie ahí para que se lo subaste. Eso me decía mi profesor que tenía en Nueva York. Y sí, hay una voz natural que solamente te la tenía que adaptar a la ópera. Y no sé qué te estaba estaba por decir.
¿Y cómo fue que empezaste? ¿Cómo notaste que tenías este don?
Bueno, yo desde chico canto. Tuve la suerte de integrar un coro que habían formado en la escuela primaria, en la escuela Mitre, en Tucumán. Y la maestra había armado un coro con toda la escuela primaria. Y yo empecé ahí. Como digo siempre, el canto estuvo antes que el rugby, porque empecé, tenía 7 años y ya cantaba ahí. Pues yo siempre era el típico medio payaso que animaba una fiesta o que recitaba una poesía o una poesía medio extraña, que cantaba siempre cosas que los chicos de mi edad no cantaba. O sea, cantar el Puma Rodríguez, cuando era chico nadie lo conocía, a mi edad, 9 años, nadie cantaba eso, los chicos cantaban cualquier otra cosa menos eso. Y es verdad que después, ya siendo adolescente, es como, bueno, la voz evolucionó y es como que yo mismo descubrí que tenía una voz potente, una voz de ópera, todo, y fue así que descubrí un poco el repertorio napolitano, las canciones napolitanas, que había un gran cantante de ópera como Pavarotti, y fue así que empezó todo. Y bueno, que me empezó a apasionar esto que me gustaba tanto. Yo era un chico que también me encantaba escribir, leer. O sea que la parte artística siempre estuvo presente en mí. Después, más tarde, integré el coro universitario, pero por muy poco tiempo también, porque ya empezaba. Yo era muy responsable en ese sentido para ir. Teníamos todos los partidos los días sábados y este coro, bueno, se ensayaba 2 veces por semana, de los cuales uno era el día sábado y, bueno, no podía ir. Así que dejé, pero para mí estar en el escenario no tenía ningún problema. Me encantaba mucho el folclore, cantaba mucho el folclore, el teatro siempre me encantó, y capaz que después toda esa combinación, el hecho de ser profesional, me permitió ya ir también tratando de cultivarme y de aprender algo que ha sido también una pasión. Pero el hecho de ir de gira y cantar un poco por todas partes, mucha gente que conocía de eso me decía: mira, tenés una voz muy linda, una voz de ópera, mira que yo conozco, ¿no? Tendrías que trabajar tu voz. Y todos esos consejos me quedaron y me daban vuelta por la cabeza, y digo, tengo que conseguir un profesor de canto. Y fue todo eso se concretó cuando fui a Allen, cuando me instalé en un club, y ahí empecé a trabajar, conocí a un profesor de canto que era barítono como yo, y que me dijo, bueno, dale, te voy a enseñar. Él tenía una compañía que organizaba conciertos, operetas, óperas, y ahí empecé a tomar clases de canto. Y también me dijo, bueno, tenés que estudiar también la música, el solfeo, todo, porque hasta ese momento, bueno, no tenía conocimientos musicales, no podía, me daba una partitura y no la podía leer. Así que bueno, todo empecé, la verdad, un camino muy largo. Eso fue en el año 2000, así que imagínate, empecé a tomar clases de canto y después empecé a de a poco conocer el mundo este y sabía lo que quería hacer cuando dejé de jugar. Y es por eso cuando llegué a Toulouse, formé parte del Conservatorio de Música, en la clase de canto, y bueno, y empecé a trabajar también con profesores afuera del conservatorio. Conocí a mi profesor de canto, una profesora de solfeo, que somos amigos todavía, y que me ayudaron en esto y que me guiaron en el camino, cómo, de qué manera tenía que trabajar y cómo había que encarar una profesión, ¿no?, que para mí era completamente tan lejana y tan ajena a lo que yo había conocido, como es el deporte, como es el rugby.
Bien, en esta etapa de cuarentena, el otro día, ahí buceando en Netflix, se me ocurrió poner la palabra rugby y me salió la película Mercenario, y que yo ya me había olvidado, porque no tiene unos años esa película.
Sí.
Y uno de los actores principales en el reparto es el señor Omar Hassan, y que usa, y en una de las escenas, bueno, en una cantás y recibís una ovación de pie, y la otra en un entrenamiento con la camiseta de natación y gimnasia. Contame un poquito brevemente cómo fue eso, la verdad que estaba una buena película.
Sí, la verdad, esa película muy buena, fue elegida para participar en en un rubro del Festival de Cannes que se llama, que es la quincena de los directores. Y esta fue elegida y ganó varios premios en otros festivales. Su primer largometraje del director, y bueno, la historia es una historia bastante dura, de un chico de rugby que viene a probar suerte, un chico de las islas, que viene a probar suerte en Francia. En parte es basado en una historia verdadera, ¿no? Lo que pasó. Y a mí, bueno, nada, había un jugador, un entrenador del club de Stade Toulousain, me dice alguien, me pidió tu número de teléfono para una película, no sé, ¿querés que le dé? Sí, le digo, bueno, dame, a ver qué es. Y surgió eso, pasé el casting y bueno, es verdad que no iban a conseguir dos personas como yo. Sí, capaz dos en el mundo, no sé, en Francia seguro que no, pero buscaban a alguien, un cantante de ópera que haya jugado al rugby, así que bueno, fue una linda, muy linda experiencia, muy duro por el hecho que nunca pasé toda una mañana entrenando Scrum o haciendo máquina de Scrum.
Las sesiones de cine son larguísimas, capaz que una misma escena la están grabando 3 horas.
Sí, la verdad que todo coincidió, fue una muy linda experiencia, y sobre todo todos los premios que tuvo esta película fueron muy lindos. Si bien no tenía el rol principal, y como digo, tampoco no era un rol de composición para mí, porque era un argentino que... un mercenario más que iba a jugar y que cantaba ópera. No, la verdad, para mí una experiencia muy linda, muy linda, que me gustaría repetirlo. La verdad que el cine es un arte espectacular, y bueno, por eso es que todas las cosas relacionadas, creo que hoy en día un artista, un cantante, no es solamente una voz, tiene que ser completo. Creo que hoy en día, por eso a veces tomo como ejemplo, por ejemplo, Raúl Lavie, que es un... Creo que lo único que no cantó es ópera, pero lo podría haber cantado sin problema porque tiene una voz impresionante, pero es un tipo que hace comedias musicales, que hizo teatro, que hace todo, incluso ahora, la edad que tiene. Y creo que ese es un artista de hoy en día, una persona completa que puede bailar, que puede cantar, hacer teatro, y creo que siempre ese es mi objetivo.
Para ir cerrando, ya te sacamos muchísimo tiempo, te hago un test muy cortito por fuera del rugby. La pregunta 1, ¿cómo eras como alumno?
Era buen alumno, creo. No de los mejores, pero era buen alumno.
Muy bien. La 2, ¿mejores vacaciones que hiciste?
Varias, pero quizás la primera que hice con mis amigos del club de natación, que fuimos en su momento, en su época, a San Bernardo. Ahí fue muy, muy bueno, muy lindo la playa.
Qué lindo San Bernardo, muy divertido. La 3, ¿videojuego en el que mejor jugás?
Ah, soy malísimo. Sí. No juego, no. Creo que soy el peor de todo, así que no puedo jugar a ninguno. Quizá un poco el metegol.
Ah, muy bien.
Pero bueno, de las vacaciones, antes que me olvide, no me puedo olvidar de mis vacaciones con mis amigos en Tafí del Valle, también, en Tucumán. Eso fue espectacular.
Muy bien, hermoso. 4, ¿a qué famoso te pareces o te han confundido?
Ah, bueno, no, eso es una pregunta que no, es casi obvia, esa Sylvester Stallone. En Estados Unidos me pasó muchas veces que, estando en un museo, un tipo me encuentra ahí en el medio y me dice, ¡oh, Rocky Balboa!
Y vos pensabas que te estaban jodiendo y no, te pensaban que era...
No, porque ya me había pasado, es muy curioso, en Estados Unidos me pasó muchas veces, me pasó que la gente me miraba, digo, aquí no, o sea, no me conocen del rugby, no soy tan conocido. Pero seguramente capaz que era eso.
Claro, igual si te lo dicen ahora es medio bravo porque lo vi a Stallone hace poco y está grande, está medio reventado.
Sí, bueno, incluso por eso hace poco hice una especie como de comedia musical de teatro que yo encarnaba un poco el rol de Rocky.
Muy bien. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
La limpieza me gusta, la cocina también, aunque mi mujer me dice que a veces no cocino lo suficientemente seguido, pero son cosas que me gustan, y bueno, la limpieza también del hogar, y también me gustaría ser mejor en... creo que son esos puntos, ya está. Y el jardín, eso.
Ah, bien. Bueno.
Sí.
Bien, las 6. Hablaste de que hacías levantamiento de pesas. No sé si será este. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
Y capaz que en el judo. En el judo, porque yo empecé a hacer judo de chico, pero como tenía bastante fuerza, mi fuerza tenía piernas musculosas, capaz que en una de esas el judo hubiese sido un deporte capaz que hubiese estado acorde, digamos, con el puesto que jugué finalmente.
Bien, las 7. ¿Corte preferido en el asado? Vale a churas.
No, el mejor es el filé, ¿eh? Ese es el que el preferido y el que no como seguido acá.
Pará, ¿qué le dicen filete ahí?
¿Cuál es el mejor corte? ¿Cuál es el mejor corte?
El lomo.
Okay. Claro, el filé, claro, acá es el lomo.
La 8, ¿grupo o cantante, grupo musical preferido?
Bueno, para mí, digamos, de mi época, el que me encantó mucho era Soda Stereo, la verdad que ellos, que aparte de Soda Stereo, crearon, fueron conocidos, salieron de la frontera de lo que fue la Argentina, de esos grupos de rock. Puedo nombrar muchos más, pero de verdad que los Soda Stereo me marcaron mi adolescencia.
Muy bien. La 9, hincha de...
River y Atlético Tucumán.
Muy bien.
Siempre, los del interior tenemos dos.
Bien, la 10. ¿Dibujo animado favorito de tu infancia?
Dibujo animado, y a mí me gustaban todos los de Walt Disney. Me encantaba porque había ya esa, la parte esa, la música que había de las orquestas, todos eran, todos los de Walt Disney me encantaban.
La 11, ¿golosina preferida?
Chocolate. Chocolate. No, perdón, el alfajor.
Gran.
Pero te
gran
digo que golosina. Tengo muchas golosinas porque soy dulce a full.
Muy bien. La 12, ¿mate o café?
Mate.
Bien. La 13, ¿gusto de helado preferido?
Dulce de leche.
Bien. ¿Y gusto de helado prohibido?
El limón no me gusta, o el café. El helado café. No me gusta. Acá, porque acá, digamos, en los sabores que hacen mucho el café, en muchas cosas, incluso en los postres, usan mucho el café. No me gusta.
No, a mí tampoco, coincido. 14. ¿Quién era tu ídolo en tu infancia, adolescencia? Si tenías algún póster en el dormitorio.
Póster, sí, vos sabés que uno que tenía un gran póster que me trajo, como yo digo, como mi hermana, que una chica que alojamos de Nueva Zelanda, que vino por intercambio, y tenía un póster enorme de McDowell, el pilar de izquierdo de los All Blacks, que me imaginaba que cada vez que chocaba tenía una fuerza, se llevaba todo por delante.
Bien, ¿y lo llegaste a conocer?
No hablé, creo que sí, una vez lo saludé en Nueva Zelanda nada más, pero bueno, nada.
La 15 y última, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
No, vos sabés que no soy un tipo maníaco del orden, pero me molesta que me pongan las cosas que no tienen que ser. Por ejemplo, en mi cocina todo tiene que ir así, en donde están los cubiertos tiene que estar bien ordenadito o algunas cosas, pero bueno, no llego a ser, no llego al punto de ser tan hincha pelota.
Muy bien, bueno, gracias Omar. Y te cierro con una cortita, que tocamos poco tema actualidad. En estos últimos años se había dejado un poquito el tema del scrum, de darle tanta preponderancia. Ahora, si bien no es el ideal, pero retomó un poco la senda de buscar un buen scrum sólido. ¿Cómo lo estás viendo vos?
Yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Creo que justamente creo que en una ocasión, cuando Mario estuvo con los Pumas en París, y hace poco estaba ya, había agarrado el seleccionado, y bueno, me contaba el tema todo esto, bueno, que no había pilares, pero que no había pilares porque, bueno, por una cuestión estructural que en algún momento se decidió no empujar el scrum, y los clubes decidieron no trabajar más el scrum, seguramente porque ellos consideraban que, dicen, ¿para qué vamos a trabajar el scrum si no se puede empujar? Así que creo que, bueno, después, con cambiando las reglas a través de la UAR y empezando desde abajo, como hizo Mario Ledesma y su staff de trabajar con los chicos más jóvenes, creo que, bueno, era el buen camino, solamente que un camino que, bueno, que es largo. Julio Coria lo dijo mientras hablamos, que es el formar un pilar no se hace de un año para el otro, ¿no? Hay que encontrar primero al jugador que le guste el puesto, porque eso es lo más importante, saber que un pilar tiene que estar en contacto ahí constante, con, incluso, bueno, hoy en día hay menos impacto, o sea que no hay aprensión por ese sentido, te agarrás todo, no hay problema, pero hay que formarlo técnicamente. De a poco, creo que los chicos son muy jóvenes y van adquiriendo experiencia. En el Mundial fue un poco mejor, no todavía lo suficiente. Hay un nuevo chico que entró en Jaguares, que ya tuvo su experiencia acá también en Francia, y bueno, de a poco los jugadores se van adquiriendo experiencia. Capaz que una manera de eso es también es tratar de ver, de convocar a jugadores que están jugando en Francia, y que porque es una buena escuela también acá en Francia lo que se hace, porque los jugadores están confrontados a un scrum que es duro en todo tipo de categoría, y se le da mucha importancia al scrum. Así que creo que vamos por buen camino. Solamente hay que ser pacientes, y creo que Argentina recuperará su tradición, su fama de tener uno de los en el mundo.
Bueno, muchas gracias, Omar, por tu tiempo. Te saqué más más tiempo del que pensé.
Bueno, te mando un gran abrazo a vos también, y un saludo a toda la gente, a los amigos y a todos los que escuchan, y a los apasionados de este deporte, que yo sé que hay muchos en Argentina y desparramados por el mundo, ¿no?
Gracias, abrazo.
Chao, un abrazo.
Espero que les haya gustado la entrevista, y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook, y también pueden registrarse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Hasta el próximo episodio, chau.